En Radio Parapanda, Chicotá. Saludos y muy buenas desde los estudios de La Boardilla. Les habla Antonio Entrena, quien en nombre de la Asociación Chicotá realiza este programa de radio que hoy cumple su tercera edición en su segunda etapa. El pasado sábado asistimos a uno de los momentos más emotivos y maravillosos de la historia de nuestra Semana Santa. Fue Javi, nuestro Javi, el que con maestría nos deleitó y sentó cátedra de cómo hacer un pregón de Semana Santa. A veces, cuando es el corazón el que escribe y no la mano, salen las cosas que salieron de su boca. Pero es que además, si a esto le pones el sentimiento que llevas dentro, las cosas ya pasan a ser mágicas. Un auténtico derroche de pasión, una catarata de sensaciones que brotaron allí delante de todos en una iglesia de la Encarnación abarrotada. Una sucesión de vivencias auténticamente cofrades que hicieron que al final la gente tuviera que ponerse en pie para agradecer lo que Javi acababa de hacer sin saber todos ellos que habían asistido a un capítulo maravilloso de la historia de nuestra Semana Grande. Por Javi y por su sabiduría, pasión, fe y maestría, va este programa que comienza ahora aquí, en www.radioparapanda.com. En Radio Parapanda, Chicotá, tu programa de la Semana Santa de Illora. En el programa de hoy, algo más extenso que de costumbre, tendremos un resumen de lo que aconteció el pasado sábado 16 de marzo de 2013 en la Iglesia de la Encarnación de Illora, en ese ya histórico pregón de Semana Santa a cargo de nuestro amigo y compañero Francisco Javier García Pérez. Javi, para darnos su opinión y su punto de vista contaremos con la presencia de Francisco Manuel Baena Ureña, miembro de Chicotá. Y acabaremos con don Manuel Blázquez Baena, amigo y hermano mayor de la Cofradía de la Veracruz, el cual nos explicará cómo llevan los preparativos para su salida procesional del Viernes Santo. Así que pónganse cómodos, enciendan el incienso y una vela, porque comienza Chicotá. ¡Bienvenidos! En Radio Parapanda, Chicotá.
¿Me conoces, señora? Siempre quise ser tu costalero. Que me miren, madre, ahora esos ojos que yo quiero. Algún día seré tu tiesto y florero. Tú arriba serás flor sobre mis hombros de acero. La gente de Illora te aplaude, aunque tu dolor te traspasa. Sus piropos te encienden en esa madrugada del alba. Por ella soy costalero. Por ella, porque la quiero. Y todo el palio temblará del goce que yo sentiré. Y tu amor me bendecirá y a tus pies me acariciará. Yo la tierra, tú la flor. Por ella soy costalero. Por ella, porque te quiero.
Así empezó Francisco Javier García Pérez, Javi García para sus amigos, su excelso pregón de la Semana Santa de Illora, pronunciado el pasado 16 de marzo de 2013 en la Iglesia de la Encarnación de nuestro querido pueblo. Después de esto, la fecha 16 de marzo del año 2013 será recordada siempre en el mundo cofrade y lurquense, por siempre. Después de esto que hemos oído, Javi, amigo y miembro de Chicotá, tuvo palabras de agradecimiento a su familia, amigos y autoridades. Javi empezó el pregón destacando el honor de ser pregonero. Lo hacía de esta manera.
Hoy, 16 de marzo, Dios mío, es uno de los días más felices de mi vida. Junto a aquellos dos todavía cercanos en el tiempo, en el que con este traje no podía ser en otro sitio, me casé ante ti en este altar. Y cuanto en tu sagrado corazón vio la luz mi hijo José Antonio, no habrá para mí más alta distinción ni mayor reconocimiento que el que ahora se me otorga como pregonero de la Semana Santa de Illora.
Con toda humildad del mundo, nos cuenta también cuáles fueron, o cuáles cree que fueron él, los méritos para ser pregonero en este año 2013.
Como nunca me han gustado las falsas modestias, y siempre he sabido cuáles son mis cualidades y mis limitaciones, el único mérito que me atribuyo es haber seguido las enseñanzas de mis padres. Entre ellas, a cumplir con los mandamientos de la Iglesia, desde muy pequeño, siendo monaguillo con don José, que en paz descanse, ese sacerdote bueno con el que comulgué por la primera vez, aunque ya antes de aquello nos diera a probar formas sin consagrar, después de haber tenido la suerte de coger una sotana libre para acompañarle en la Eucaristía. Después de esa sorpresa inicial, apareció la vanidad, y como humano que soy, me sentí halagado y orgulloso ante tal honor, pero inmediatamente experimenté un miedo terrible ante la responsabilidad que se me venía encima.
Se acordó de sus predecesores posteriormente, especialmente de su hermano José Ignacio García Pérez, pregonero chicotá en el año 2008, del que tomó sus palabras haciendo las suyas de esta manera.
Hoy, que faltan pocos días para que comience la melancolía, de ver cómo Dios se nos muere, de ver cómo una madre llora tras su hijo sufriente, hoy, aquí, yo, Javi García, el delegado para algunos, me asomo a este balcón de madera vestido con el traje de pregonero de mi Semana Santa. No pretendo parecer un libro de historia ni un catálogo. Hay muchos tipos de pregones, pero este, el que me ha tocado, quiero que sea el de un costalero. Uno de los de ahí abajo. Uno de los vuestros.
Costalero. Esta es la palabra y el hecho clave sobre el que gira su pregón. Es un pregón de un costalero. Y además nos dice que él está en este pregón para hablar de la Semana Santa y pide que nos reivindiquemos. Muy reivindicativo Javi en un corte del pregón, la verdad es que merece la pena.
Que es el momento ideal para alzar la mano y decirle al mundo, aquí estamos. Y pregonar a los cuatro vientos que somos cofrades, que nos sentimos cofrades y que por lo tanto ejercemos como cofrades. Somos una especie que no está para nada en extinción. Somos pocos, por desgracia, pero somos una parte del pueblo de Illora, con siglos tras de sí, con herencia renovada de abuelos a nietos en centenas de generaciones. El cofrade es y debe ser universal, sin duda, pero las cofradías también son de cada lugar, y cada lugar tiene que luchar con la máxima intensidad por mantener y preservar sus tradiciones, sus singularidades, su cultura. Ya que, como dijo don Mario Vargas Llosa, premio Nobel, la Semana Santa a veces traspasa el sentimiento de lo puramente religioso. Soy cofrade y costalero, lo digo boca llena, y me enorgullezco y me jacto de serlo. Mi madre tuvo la culpa, ella me metió ese gusanillo, como os comentaré más adelante. Pues bien, cofrades de Illora, ¿nos iremos al garete si dejamos que nos coman el terreno los que se creen que son la verdadera esencia de esta celebración? Los cofrades de un día, como yo les llamo, o de dos, como mucho, por quienes entienden que sobramos en la Iglesia, pensamiento, por desgracia, algo habitual.
También se acordó de toda esa gente que con la actual situación económica lo está pasando realmente mal y pidió que ejerzamos más de cristianos que de cofrades, dándoles consuelo, justicia y amor. Siguió recordando a Francisco Manuel Baena Ureña, miembro de Chicotá y también pregonero Chicotá en el año 2007. Francisco se preguntaba en su pregón que qué se sentía siendo costalero, y Javi le respondía de esta manera.
Después de todo un año trabajando duro, en esos momentos finales, el nerviosismo, el ansia y el estado de éxtasis a veces nos traspasa hasta no poder ni aguantarlo. Somos unos auténticos privilegiados cuando llega el momento de hacer de sus pies y sus manos nada más y nada menos. De aquel que nos enseñó que el amor al prójimo es lo más importante, que hay que servir para vivir, como decía la madre Teresa de Calcuta. En esos momentos, amigo, no cabemos en sí de gozo. Damos gracias a diestro y siniestro por permitírsenos un año más valorar esos momentos de silencio y esos primeros racheados, y por escuchar muy cerquita los crujidos de un madero de Cruz de Taracea, tras esa primera levantada en la plaza, la nuestra, como bien nos manda nuestro Salva, otro que lleva su cruz particular a cuestas, y también por poder mostrarlo a su pueblo, a su gente, al compás, por experimentar esa gloria bendita subiendo la cuesta del Pilar Alto, Santa Ana o Gran Capitán, o pasar por nuestro castillo, que al momento está por sin restaurar, o por el Ayuntamiento, o por el Santo Cristo de la Hiedra, o por nuestra Casa Hermandad. ¿Y sabes, amigo Francisco? Todo ello solo a cambio de una sola cosa, para que luego digan que estamos egoístas, que tengamos salud para seguir un año más, que no sea lo último, por Dios, que debemos seguir con esta noble visión encomendada y heredada desde tiempo atrás.
Continúo este enorme pregón agradeciendo a Chicotá su esfuerzo y su trabajo, sin el cual el resurgir de nuestra Semana Santa no hubiera sido el que ha sido. Y lo hizo de una forma muy bella, con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta.
Es de recibo, y quisiera desde aquí agradecer a la Asociación Chicotá su esfuerzo desde los inicios del resurgir de nuestra Semana Santa. Sin protagonismo, trabajando duro, poco a poco, a veces algo incomprendido y criticado, dicho sea de paso. Tiene mérito ver cómo cuatro ilurquenses, tres de ellos forzados al destierro, precipitaron la constitución de nuestra actual organización cofrade. Y por esas paradojas de la vida, se intentó que ahí se quedaran. Pero por suerte aquí seguimos. Lo visteis la semana pasada, con la mente renovada y volcados por conseguir nuestros objetivos. Gracias por vuestro esfuerzo y mucho ánimo para seguir adelante. Como sé de buena tinta su origen y fundamento, y como es de bien nacido ser agradecido, os dedico especialmente estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido.
Tras un poco de historia de la Semana Santa moderna, la actual desde los 80, Javi pasó por el Nazareno de esa década a la Veracruz de finales de los 90 hasta el día de hoy, demandando más apoyo público a la Semana Santa y agradeciendo el que ya se hace. Y hace una petición que firmamos todos los cofrades, que una vez por todas se celebre el carnaval fuera de la cuaresma, como se hace en todo el mundo. Dijo Javi que este es el año de la fe, y agradece al Papa Emérito Benedicto XVI su labor y da la bienvenida a Francisco, el nuevo Papa, pidiéndole que se adapte a los nuevos tiempos. Entran anécdotas y vivencias personales como la que tiene con su familia y amigos, poniendo ejemplo de lo que debe ser una buena educación cofrade. Nos cuenta que los niños son la cantera, y poco a poco cada vez hay más niños que viven lo cofrade todo el año gracias a sus padres que les han inculcado este gusanillo. Acaba con esta bonita historia de su hijo camino al quirófano.
Con solo 3 años tuvo que pasar por el quirófano. Con algo de miedo íbamos los dos y todo. Gracias a Dios no hubo problema. Por suerte teníamos nada más y nada menos que a nuestra Madre Santísima de la Esperanza Macarena esperándonos allí en el recibidor del hotel. Del hospital, además quisiéramos. Como tengo afición desde que estudiaba en Granada a llevar estampitas en la cartera, tras besar una de ellas, la puse bajo su almohada cuando se lo llevaban por el pasillo del hospital. Nuestro Padre Jesús de la Pasión, nada más y nada menos, nazareno de la plaza de San Salvador, de la que es mi segunda tierra de adopción, la hispalense. Y cuando nos despedíamos, el niño, en vez de hacerlo como tocaba, llorando, va y nos dice a la madre y a mí: no os preocupéis, que Jesucito va conmigo. Ese día comprendí lo verdaderamente importante de todo este mundo. El cofrade no tiene sentido sin esa realidad. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Habrá imágenes y tallas por doquier, pero Él nunca nos abandona. Aunque a veces lo parezca, Él está impregnando este mundo, permaneciendo cerca de quien lo busca, a través de todos nuestros hermanos. Ahí tenés seguro que siempre lo encontraremos.
Y por fin se adentra en las cofradías de la Semana Santa de Illora y sus titulares. Comienza por el Domingo de Ramos, sus palmas, la borriquilla y los niños que antes ha mencionado. El Martes Santo se va de Vía Crucis y el Miércoles Santo empieza de esta manera recordando al Cristo de la juventud.
Ya está llegando la tarde, la puerta ya se está abriendo, la gente está impaciente por ver a Cristo muriendo. Por un momento se corta el viento en la calle alta cuando ve que sale su Cristo con su pena tan amarga. Ya está cayendo la tarde, todo es embrujo y destino, todo es milagro y saeta para ese Cristo de olivo. Saliendo ya va de camino, cuando vuelve de recogida, rezándole está un niño con cara de luna afligida. Jóvenes costaleros lo llevan en sus hombros doloríos, cargad con él podéis, que os queda poco camino. A la voz del capataz se baja al paso hasta el suelo, poco a poco me lo mecen sus hermanos costaleros. Cristóbal, amigo, otro año más, tú y tu junta de gobierno y tú y llorar, lo habéis conseguido.
Sentido emocionante lo que nos cuenta de este Cristo de la juventud del que acaba de hablar de esta manera.
En este pueblo de Olivo, proteja y ayude siempre y vele por tantos hombres y mujeres que en Illora viven de ello. Cada levantar mano, recordadlo, no lo olvidéis. Sois la sangre viva de nuestra Semana Santa, por eso bendito seáis, amigo, bendito seáis.
Pero también tiene estas bellas palabras para su titular mariana, para la Virgen de las Angustias de la Cofradía de la Juventud de Illora.
Virgen de las Angustias, la más grande y torera, madre entre todas las madres, en Illora ya se te espera. Presta a salir por las calles para quitarle las penas. Oiga usted, mi buen hombre, que se lo digo para que crea, y si acaso de mi palabra duda, que venga Dios y lo vea.
Entra de lleno en el Jueves Santo, con sin duda uno de los momentos más álgidos del pregón, cuando se recrea nuestro Padre Jesús Nazareno de esta embriagadora manera.
Es tu día, Jesús Nazareno. Por eso, aquí estoy. Aunque tú estés de nuevo en la enfermería, me presento ante ti con humildad y abrumado por tu cálida y hermosa acogida, y me pongo a tu entera disposición. Aquí estoy, con el corazón abierto y el alma desnuda, algo asustado, ¿para qué engañarte?, y al mismo tiempo lleno de emoción. No tengo palabras para agradecerte, Nazareno Moreno, lo mucho que has hecho por mí, los míos, y por todos nosotros, sin pedir nada a cambio, sin una voz más alta que otra, con un amor desproporcionado y con un ejemplo divino. ¡Cuánto te miman los tuyos! ¡Que nunca te falte un detalle! Tú, que llevas la cruz como nadie, tienes un no sé qué, un qué sé yo, que me da una enorme tranquilidad. Es una sensación muy difícil de explicar. Me diste la oportunidad de estar a tu lado, muy cerquita, desde los 15 años. ¡Cuántos buenos recuerdos tengo de mi inicio de costalero, junto a cuatro grandes amigos y personas aquí presentes! Mi primo Sebastián, dos de tus José Antonio, Ibáñez y Puerma y Francis Muñoz, a los que le agradezco enormemente que hayan venido. Y a esa trasera de lujo, nos abriste las puertas de tu casa, gracias infinitas, nos cobijaste en aquella adolescencia compleja, sin preguntarnos siquiera quiénes somos o qué queremos. Y eso es muy difícil de encontrar, y más aún en estos tiempos tan convulsos. Me has dado todo el amor y gratis, me has orientado, porque muchas veces me he perdido en este laberinto que es la vida. Pero tú, Nazareno, siempre has estado ahí. Gracias, Nazareno. Gracias, Nazareno bendito. Gracias, Nazareno de Navas Parejo. Gracias, Nazareno gitano.
La verdad es que ya lo podéis escuchar, una cosa extraordinaria. Y mucho más que dijo del Nazareno, que simplemente es maravilloso. Como decimos, de lo más sentido del pregón. Se notan aquí los comienzos de Javi debajo de estas trabajaderas del Nazareno. Pero también tiene estas otras palabras para la Virgen de los Dolores de esta misma cofradía del Nazareno.
Eso sí que es sentimiento y pundonor, mujer de Illora. Cuánto sacrificio y dedicación le ponéis. ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Por qué llora? ¿Por qué suspira? Si en tus brazos a tu hijo mira, ¿no veis su rostro lívido y frío? ¿No veis que ha muerto el hijo mío? ¿Cuánto nos gusta verte de brea, con tus rosarios y anillos y con tu reluciente diadema, la que tú y yo la venera?
cuentan este paso por la hermandad de la Nazareno y de la Virgen de los Dolores la anécdota de cuando secó las lágrimas de una costalera de la Virgen al llorar esta por quedarse en el templo debido a la lluvia, y enlaza perfectamente para acabar acordándose de Rosa, su mujer, su esposa y compañera, agradeciéndole su comprensión y compañía. Y Javi por fin llega al Viernes Santo, su día, su cofradía y su titular, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, el momento culminante de su Semana Santa. Empieza así, con este maravilloso poema.
Cristo de la Vera Cruz, que siempre estás en tu capilla, a ti te pido esta noche que protejas a tu cuadrilla. A tus pies estoy prostrado, como humilde penitente, viendo sangrar tu costado, herido siendo inocente. Con tus pies atravesados por un clavo fuertemente y tu cabeza inclinada, inclinada por la muerte. Te miro y no te comprendo, te miro y no dices nada, más quisiera que dijera, tu alma está perdonada.
Se acuerda de los inicios de la cofradía y de aquellos primeros ensayos de unos pocos locos donde se acuerda de un servidor y tiene unas palabras llenas de sentimiento y que sin duda agradezco de todo corazón. Gracias, Javi. Gracias. Pero seguidamente hace una crítica a sus actuales compañeros de palo, a los que pide de esta manera tan vehemente que hay que andar siempre de frente.
Cuando nuestro capataz se salva, dice, vámonos, hay que irse, pero además hay que saber irse. Siempre de frente, compañero, o es que Dios y su madre van a dar de cualquier manera. Si Dios le dijo a Lázaro, levántate y anda, aquí eres tú, costalero, quien le dice a Dios, levántate y anda conmigo, sobre mi hombro, para que escribas la pasión sobre el pavimento de las tortuosas calles de aquí de Illora.
Agradece a continuación a Manolo Blázquez y a Serafín y toda su junta de gobierno su labor al frente de la cofradía de la Vera Cruz por todo lo que han hecho y hacen por dicha hermandad. Y en verdad que es así, pero les hace una enorme petición, una extraordinaria petición, que para el 20 aniversario tengan su titular mariana, su soledad.
Y amigos cofrades, ¿para cuándo ese otro sueño? Él pronto llegará, seguro, quizás para el 20º aniversario. Quién sabe, algunos ya lo estamos deseando. Una soledad, la de Nuestra Señora, como titular mariano. Yo desde ya, como decía al principio, me pido un hueco, por si luego no hay. Se lo debemos a nuestros antepasados y hasta ese día estaremos en deuda.
Reivindica el señor párroco la elección canónica de la cofradía. Se lo merecen, una reivindicación que espera sea atendida. Valiente, Javi, valiente. Nos cuenta una vivencia especial también, uno de esos momentos que uno solo guarda para sí, de cómo de importante es la relación de Javi con su Cristo de la Veracruz.
Tengo el inmenso, ¿no? De tener un pañuelo blanco de tela, de esos que ya no quedan. Ese Cristo mío, que varias veces he pasado por tu madera horizontal, al descolgarte de tu capilla, para quitarte algunas motas de polvo allí depositadas tras todo el año. ¡Qué privilegio tenía cuando más cerca de ti vivía! En tu retranqueo me subí a tu paso y con la ayuda de algunos, los buenos, los que nunca faltan, juntos antes de que el gran Serafín y Juan te dejaran en tu sitio, como un deber me lo tomaba, y así yo lo hacía. Desde entonces lo guardo como un tesoro en mi baúl de los recuerdos. ¿Cuántas veces te he rezado, me he acercado a verte y te he alumbrado a lo largo de un año? Siempre junto a ese gran amigo del alma. Digo siempre, sí, porque él todos los años ha estado también a tu lado. Aunque algunos no físicamente, pero al final también lo ha hecho. Yo me he encargado de ello.
Después de acolarse de su amigo del alma, Francis, que lo hace en este último corte que hemos escuchado al final, nos detalla cómo vivió el pasado año la salida procesional saliendo de Nazareno. Una lesión en el hombro le impidió salir de costalero. Dice que fue una bonita experiencia y le pide a su Cristo lo siguiente.
Cuando más no pueda, te pido, Cristo mío, que ese sea mi destino. Quizás acompañado de mi pequeño retoño. Por eso, por lo que más quiero, ahora aquí te pido que no le falte tu consuelo, al menos como a mí me las has ofrecido. Gracias, Cristo mío, gracias, Veracruz, gracias por esa suerte y legado. Siempre, año tras año, te estaré agradecido, como tú mejor que nadie sabes.
Y Javi ya empezó a despedirse, pero antes no pudo sino pedirnos, con voz alta y firme, que hay que arreglar la iglesia. Y para ello, estas palabras tan contundentes que aún resuenan por todos los rincones de la iglesia.
Por estar donde estoy y porque este templo es joya arquitectónica de Siloé de la Haya, por todo lo que significa para todos nosotros y más para quien ha nacido y ha crecido aquí, como quien se dice, habiendo experimentado y vivido muchas cosas en las paredes de este templo, por eso creo que es mi deber aquí ahora decirlo muy alto y claro, en mayúsculas si cabe, es la hora de nosotros, los cofrades, y con ellos todos los ciudadanos. No dejemos que se caiga en pedazos, dejémonos de historia, historieta y promesa, porque nuestro pueblo, su historia y tradición lo merece. Caminemos todos en una misma dirección, hagamos por una vez algo a la vez, todo el pueblo, por nuestros antepasados, por nuestra identidad, por nuestra cultura, hagamos por Dios todo lo que esté en nuestra mano.
Pero sin duda alguna el final del pregón, que no quería que llegase, llegó. ¿Y de qué forma? Apoteósico, histórico, espectacular y todos los adjetivos magnánimos que puedan imaginar se adueñan de uno cuando Javi y solo gente como él hacen este final, que sin duda, Javi, ya es historia de nuestra Semana Santa. La Semana Santa de tu pueblo, la Semana Santa de Illora.
Sinceramente y humildemente, mis palabras salieron del corazón. De un cofrade, de un costalero que ama su Semana Santa y no al listado de la razón y del protocolo. Y aunque con no poco esfuerzo lo he intentado, como es difícil vencer la querencia, al final vuelvo donde he nacido, aquí, a Illora y a ti, Cristo mío, que estás aquí tan cerquita, Cristo de la Cruz verdadera. No te mueras, que quiero soñar contigo las tardes que caen por aquel ajarafe sevillano. No te mueras, que tú eres el mástil al que se abraza mi fe en este mundo sin creencia. No te mueras, mi vida, que tú eres el faro que nos sirve de guía en este mundo perdido y sin rumbo. Sigue respirando, Dios mío, que tu aliento es la brisa que llega con la marea para refrescar nuestra desesperanza. No te mueras, que tu sudario se mueve con los suspiros de los que te imploran. No te mueras, porque si tú te mueres, todos moriremos contigo. No te mueras, que tú eres el principio y el fin, el todo y la nada, la pregunta y la respuesta, la razón y el misterio. No te mueras nunca, Cristo mío, que Illora te reza y venera, porque te necesitamos en este mundo, Dios y Veracruz verdadera. Cofrades ilurquenses, pararse ahí. Este servidor ya ha terminado. Las cuatro horquillas por parejo. Ahí quedo.
Aplausos, aplausos que sonaron durante un largo rato y que sin duda mereció. Un pregón histórico para Illora. Un pregón que no será igualado por nadie en Illora. Un pregón que nos deja el más bello canto a Illora y su Semana Santa que jamás hayamos visto y oído. Ahí quedó, magistral Javi, amigo, magistral. Estás escuchando Chicotá. Thank you.
derecha. Más a la derecha adelante.
En Radio para Panda, Chicotá, tu programa de la Semana Santa de Illora. Y para hablar un poco del pregón que Javi hizo el pasado 16 de marzo, tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro amigo y compañero de Chicotá, Francisco Manuel Baena. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Antonio, muy buenas. Bien.
Sí, ¿no? Seguimos bien por Sevilla, ¿no?
Sí, bien, muy buen tiempo. Bueno. Por aquí, ahora mismo, muy buen tiempo.
Bueno, a ver si nos acompaña el resto de Semana Santa, aunque antes hemos estado hablando un poco del tiempo y no sabemos bien qué tiempo va a hacer. Esperemos que se abran los cielos y que tengamos una buena Semana Santa en lo climatológico, ¿no?
Esperemos que sí, y así lo deseamos todos los que de una u otra forma esperamos durante todo el año que llegue esta semana, ¿no?
Bueno, el motivo de hablar un poquito por el pregón que asistimos el pasado 16 de marzo en la Iglesia de la Encarnación de Illora, a cargo de nuestro amigo también y compañero de Chicotá, Francisco Javier García Pérez, Javi. Y bueno, que todo lo que tuviera que llover, llovió ese día, ¿no? Con los truenos de la voz de Javi y el pregón tan magnífico que hizo, ¿no?
Yo pienso que, sinceramente, marcará un antes y un después, o por lo menos el pregón que tiene dos días o unos días de edad ya es historia, ¿no? Porque, sí. Como decía, ¿no? Creo que ha marcado un antes y un después en los pregones en la Semana Santa en Illora. Sí. Al menos en mi opinión.
Sí, en la mía también.
Sí.
Ahí coincidimos, porque un pregón desde el principio hasta el final, magnífico. Un comienzo con un poema a nuestra madre, a la Virgen, y un final apoteósico con la horquilla sonando, vamos, preparado y sentido.
Sí, en ese sentido, yo creo que, o al menos era de presagiar, ¿no? Porque en Javi se aunan muchas virtudes y virtudes de una persona cofrade, no cofrade de un día, como decía él, ¿no? En su pregón,
ni de dos tampoco, ¿no?
Sí, sí. Y en ese sentido, pues como decimos, ¿no? Un cofrade que no es cofrade de un día, sino es cofrade del año entero. Una persona con una formación muy amplia y una persona que siente lo que va a pregonar. Y eso se notó, ¿no? Se notó perfectamente. Y como te decía, era de presagiar. Yo me lo temía.
Sí, ¿no?
Me lo temía muy positivamente, ¿no? O sea que cuando fui, sabía que iba a presenciar algo muy bueno, ¿no? Algo magnífico y así fue, ¿no?
Bueno, ya de hecho la misma presentación del pregonero con su chaqué, o sea, como
bien
preparado ya hasta la vestimenta, ¿no? Formal, en plan pregonero de categoría.
Yo creo que ahí Javi estuvo muy bien, estuvo perfecto en mi opinión, porque él guardó todos los detalles desde su presentación, como tú dices, estética, o cómo pregonó a lo largo de todo el pregón, matizando la voz con un tono más elevado cuando lo requería, un tono más suave cuando también lo requería, enfatizando los versos, ¿no? Porque el pregón está cargado de versos.
Sí, sí.
Y en mi opinión, como te digo, Disfrutamos muchísimo del pregón. Sí. Todos los que estuvimos allí disfrutamos muchísimo.
Sí, un pregón cofrade, un pregón, pues como él dijo, desde la perspectiva costalero, ¿no? Pues sí. Respondiéndote a ti mismo un poco en la pregunta que te hacía en tu pregón de qué se sentía siendo costalero, y Javi pues intentó explicártelo.
Claro, ya sabes que él no quiso desvelar nada.
No, nada, nada.
En ese sentido no desveló nada a nadie de cómo iba a ir su pregón, y a mí me sorprendió porque, claro, él aprovechó una de mis retóricas
sí.
para enlazar, ¿no? Y enlazar con lo que es el sentir de un costalero debajo del paso. Y evidentemente yo esa experiencia no la tengo. Paradójicamente siempre he estado detrás de los pasos, pero nunca debajo. Y luego, bueno, salvo, tengo que decir que salvo este año, que sí que estuve debajo del trono de San Rogelio en agosto, pero es la primera vez que yo he estado debajo de un paso. Siempre he estado detrás. Claro, mi perspectiva es distinta, totalmente distinta. No entro a valorar si es mejor, peor o qué, sino es distinta.
Sí, sí, es distinta, claro.
Por eso yo me preguntaba en mi pregón eso, ¿no? Y él, claro, él aprovechó y de ahí inició todo lo que fue una explicación de qué es lo que siente un costalero debajo del paso, ¿no?
Sí, porque no se olvidó de nada, ¿no? Habló de su familia al principio, habló de Illora, habló de sus cofradías, habló de la iglesia, habló, lógicamente, de toda su vivencia. Y por eso se nota, ¿no? Que, como tú dices, un cofrade de los 365 días. El año pasado de 366 días. El cofrade un día más, por ser bisiesto. Y eso, pues, se nota, ¿no? A la hora de pregonar.
Sí, yo te diría que exactamente como tú dices, él agradeció a muchísima gente todo lo que le habían aportado. A ti también, ¿no?
Sí, por tu labor agradecido queda, claro que sí.
Sí. Y otro aspecto que yo destacaría, por ejemplo, el tema familiar, ¿no? Sí. Agradecido a su madre enormemente, a su padre, a su esposa, ¿no? Por todo lo que le dan, ¿no? Y lo que le han dado, ¿no? Y en ese sentido, pues también el pregón tenía su matiz familiar, ¿no? Fue un matiz de agradecimiento desde la perspectiva cofrade, ¿no?
Sí.
Y es como dicen, ¿no? Que pasó por todos los puntos, ¿no? Pasó por la historia de la Semana Santa, de Illora, ¿no? Y él, desde su punto de vista, evidentemente, fue pasando también por todas las cofradías.
Claro. Y un pregón cargado de vivencias personales, en lo cual se denota una persona muy ligada a las cofradías, a la Semana Santa, porque es que ha tenido vivencias en todas las cofradías. Es verdad, cuando él empezó en el Nazareno, empezamos mucho ahí en la trasera del Nazareno, y yo creo que casi la oda y las palabras que primeramente dedica el Nazareno quizás sea uno de los puntos álgidos del pregón, las palabras tan bonitas que dedica a nuestro Padre Jesús Nazareno.
Sí, cuando habla del Nazareno Moreno, evidentemente, creo que sí, y como te decía, el hecho de pasar también por todas las cofradías es un aspecto muy importante. En conclusión, Antonio, si es que, como decíamos, ¿no? Si Javi aúna muchas virtudes que hacían presagiar o hacían pronosticar que iba a ser un buen pregón, ¿no? También Javi es católico practicante.
Sí, se nota,
¿eh? Y eso se nota.
Se nota.
Rápidamente se nota, porque además él empieza a vivirlo desde dentro, desde la primera palabra, ¿no? Desde la primera palabra yo creo que él está metido dentro de lo que está diciendo.
Y
no sé, que destacar muchas cosas. Por ejemplo, la anécdota de su hijo, ¿no? Cuando,
sí, maravilloso.
Eso es muy muy emocionante. Yo tenía al lado gente que rápidamente se emocionó con algunos de estos temas, ¿sí?
Sí, bueno, un Javi magnífico, un pregón magnífico. Y bueno, desde aquí invitamos a todo el mundo, si no lo ha escuchado, que la página de radioparapanda.com lo puede escuchar perfectamente y se darán cuenta de que lo que estamos hablando Francisco y yo, pues así. Para resumir, Francisco, sé que es muy difícil adjetivar este pregón, pero un adjetivo que tú creas que pueda definir el pregón es muy difícil. Yo lo sé que adjetivar esto es complicado, pero No sé si te ocurre algo. Cuando tú acabaste de escuchar lo que tú estuviste en vivo, tuviste esa suerte, ¿qué pensabas o qué adjetivo le pondrías a este pregón? Si tuvieras que titular un titular en un periódico mañana.
Pues yo diría lo que hemos comentado al principio, un pregón que marcará un antes y un después en los pregones de la Semana Santa en Illora, por todo lo que significa, por su tamaño, porque yo creo que hasta podemos hablar de que fue el pregón más largo que ha habido en la Semana Santa de Illora. No por eso en ningún momento bajó el nivel y en mi opinión también marca un antes y un después, en el sentido que hemos dicho que es un pregón cofrade.
Sí, la forma de hacerlo.
La estructura es un pregón de un católico practicante. Y eso se nota.
Claro.
Y es un pregón también que muestra muchas de las virtudes del pregonero entremezcladas y enlazadas con su sentir cofrade, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es mi opinión, evidentemente, y es una opinión personal, pero yo he sido pregonero y sé de las dificultades de realizar un pregón, y Javi ha hecho un trabajo magnífico. Magnífico.
Pues muy bien, Francisco.
Increíble, sí.
Pues muy bien, creo que coincidimos plenamente. Yo lo único pero que le pongo quizá, no sea al pregonero ni mucho menos, sino que echo de menos ese arranque de aplauso a lo mejor cuando acababa alguna frase en alto y con emoción. Echaba en falta quizá, ¿no?, que el público, pero es que claro, no estamos acostumbrados a estas cosas. Yo supongo que esto nos coge otro año y seguramente la gente aplaude en el pregón, porque hay momentos para aplaudir y para estar con el pregonero ahí a tope.
Exactamente. Lo que tú dices es una realidad total. Es más, yo aplaudí en bajo muchos de estos momentos, pero yo estaba en primera fila y yo aplaudí, pero para mí, digamos, ¿no? Para que me viera a él, ¿no?, que me estaba viendo directamente, porque sí que había momentos en que claramente eran momentos de arrancar con aplausos. Pero, Antonio, el pregón lleva los años que lleva en ello, tampoco
sí,
podemos
sí,
animar.
Sí, por eso digo.
Había un público muy, muy, muy aceptable. Y,
bueno, y si te das cuenta, yo que solamente lo he podido escuchar la grabación que se hizo en Radio Parapanda, al final del pregón se oyen los bravos, o sea,
sí,
oye a la gente, bravo, bravo, la gente gritando.
Una ovación muy importante, al final, vaya, es que no, se lo merecía, se lo merecía, sí.
Bueno, pues nada.
Y además también la estampa de ver a todos los sobrinos, al hijo allí alrededor de él, ¿no? Enseguida que acabó se fueron todos los que había nombrado en su pregón, precisamente.
Sí, 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 sí.
Se fueron allí en busca de él y fue una estampa muy bonita, su mujer también. Y fue una estampa muy bonita y también con su referencia a la pregonera infantil.
Sí,
o sea,
sí,
es que,
sí,
es que
no se olvidó de nadie, no, no.
No, 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 estuvo cargado de detalles, cargado de trabajo, porque al fin y al cabo es trabajo, eso es un trabajo que hay detrás de un pregón, sí.
Sin duda. Pues nada, Francisco, nos alegramos enormemente por nuestro amigo y por este magnífico pregón, que ahí queda, ¿no? Ya historia de Illora, y yo quizás lo adjetivaría como tú, histórico. Es que no se me ocurre otra cosa más que esa, muchísimas más, pero quizá histórico lo define para nosotros algo mejor, ¿no? De lo que pensamos, porque sin duda alguna
salto,
una cosa histórica.
Un salto muy muy importante cualitativamente de lo que yo, en mi opinión, se venía dando en los pregones de Illora, ¿eh?
Bueno, Francisco, pues nada, dejamos aquí esta valoración, pequeña valoración, porque podríamos estar hablando mucho más rato, pero bueno, por lo menos para valorar un poco lo que fue el pregón de Semana Santa de Illora a cargo de Javi el pasado 16 de marzo, fecha que ya nos tenemos que apuntar a fuego en nuestro calendario cofrade, sin duda alguna.
Sí,
Francisco,
sí, sí. Sin duda alguna que mereció la pena. Yo me desplacé desde Sevilla para escucharle y tenía una gran ilusión porque es nuestro compañero, porque es amigo personal y porque yo sé que es una persona que lo vive la Semana Santa Y creo que cuando él nos dijo que iba a ser pregonero, pues sin duda ninguna que nosotros también estuvimos satisfechos en ese sentido, porque dijimos, bueno, es una elección perfecta.
Pues sí, se lo merecía sin duda alguna y lo ha demostrado. Pues sí. Nada, Francisco, agradecido estoy de que haya atendido este tu programa. Y nada, a ver si ya pasada Semana Santa hacemos una valoración de lo que han sido estos días cofrades en Illora. A ver qué nos depara la Semana Santa lurquense.
Muy bien, Antonio, muy bien. Enhorabuena por el programa. La idea ha sido magnífica. Creo que además los resultados se están viendo, ¿no? Y con las descargas, con las reproducciones en la página web, y la verdad es que muy, muy, muy interesante.
Pues muy bien, Francisco. Muchas gracias, hombre, y nada, ya hablaremos en siguientes programas a ver cómo ha ido la Semana Santa. Muchas gracias, hombre.
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
A la derecha. En Radio para Panda, Chicotá. Tu programa de la Semana Santa de Illora. Pero antes de este pregón que Javi nos deleitó, tuvo lugar el cuarto pregón de la Hermandad de la Juventud de Illora, el que tuvo lugar también en la iglesia de la iglesia parroquial de la Encarnación, antes del pregón que fue el oficial, el que hizo Javi, y que en esta ocasión, en este año, lo hizo la joven capataz del paso del Cristo de la Juventud, Celia Peñafel Pérez. Vamos a pasar a escuchar algunos de los fragmentos del pregón que Celia hizo este día.
Aunque el Cristo y la Virgen son pequeños, estos tienen un gran valor, sobre todo para los niños y jóvenes que los llevamos a hombros. Aunque no es solo llevar a hombros una imagen, es sentirla, sentir que el Cristo ha bajado para estar ahí con nosotros, sentir que todas las personas que ya no están han bajado para darnos fuerza y animarnos. Yo pienso que ese sentimiento es algo de lo más bonito que puede tener una persona. Y si por mí fuese, todos los niños formarían parte de esta hermandad. Esta es la celebración más bonita de todo el año. Los niños desde pequeños tenían muchas ganas de hacer la comunión para que en Semana Santa pudiesen tomar el pan de Cristo. Cuando eran un poco más grandes, estaban muy ilusionados porque querían ver salir los pasos. Las mujeres arreglaban las calles para que las imágenes pasaran y había mucha fe e ilusión en estos días. El miércoles santo es uno de los días de la Semana Santa que más deseo que llegue, porque es cuando nuestra hermandad pasea por las calles de Illora y cuando todos los niños y jóvenes transmitimos al resto del pueblo nuestros sentimientos y nuestro espíritu cofrade. Este día cada vez lo vivo con más entusiasmo y preocupación a la vez, puesto que mis funciones en la hermandad cada vez son de más responsabilidad. La Semana Santa es lo más bonito que puede haber. El sentimiento más bonito de todos es ver al Cristo de la Juventud andar por las calles y llorar, y ver detrás a la Virgen llorando por la muerte de su hijo. Es precioso sentir el paso de la Virgen y el de Cristo, sentir a los niños llevando esas imágenes que cobran vida, e ir escuchando al mismo tiempo el ritmo de las marchas de procesión, las cuales para mí suponen una doble emoción, puesto que yo misma las interpreto. Es increíble cómo puedo sentir en ese momento la presencia de mi abuelo, que ya no está, pero que ha bajado del cielo para darme fuerza y animarme. Creo que muchas personas sienten eso, o por lo menos deberían sentir que la gente a la que más quiere y no está, han bajado para ayudarle, dándole fuerza, ánimo, humildad. Creo también que muchas personas se dejan llevar por los demás. Yo aconsejo que no tienen que hacer lo que les diga nadie, sino lo que cada uno sienta. A mí, sinceramente, me encanta la Semana Santa y creo que la gente debería sentirlo, decir lo que siente, tanto en un papel como expresando esa emoción cuando la única luz que se ve por las calles es la de las velas, cuando el único olor es el del incienso y el único sonido es el de las marchas y del palio cortando el aire. Es precioso ver a los costaleros y costaleras llevando esas imágenes con cariño, emoción, empeño y humildad, guiados por los acordes de las bandas que acompañan a dichos pasos.
Estas fueron las palabras de Celia Peñafiel, la cual demostró que hay cantera y que en ello ahora podemos estar tranquilos, que nos auguran buenos pregones. No sé si llegaremos al de Javi, creo que no, pero lo que es importante, la gente joven implicada en nuestra Semana Santa, en las cofradías y hermandades, y desde aquí un saludo y un agradecimiento a Cristóbal por su labor al frente de la cofradía de la juventud de ello.
¡Todos por igual, valiente! ¡Todos!
En Radio Parapanda, Chicotá. Y esto fue sin duda lo que dio de sí la tarde-noche del sábado 16 de marzo del año 2013, fecha que quedará grabada ya en los anales de la historia de nuestra Semana Santa, por el magnífico pregón, por el espectacular pregón, por el histórico pregón de nuestro amigo y compañero Javi García. Un honor ser su amigo, un honor que sea miembro de Chicotá, y para todo el que quiera escucharlo íntegro lo puede hacer en esta misma emisora, en radioparapanda.com, y nada, les animo a que lo hagan porque sin duda alguna Javi lo merece. Estás escuchando Chicotá. Bueno, y ahora es el momento de establecer comunicación para hablar de la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, que procesionará por las calles de Illora en la tarde-noche del Viernes Santo. Para ello tenemos a don Manuel Blázquez Baena allá al otro lado del teléfono. Don Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, Antonio.
¿Qué pasa? Encantado de saludarte, darte la gracia y la bienvenida a Chicotá de nuevo, aquí en Antena, en Radio Parapanda.
Muy bien, igualmente. Aquí estamos para servir lo que haga falta.
Muy bien, hombre. Bueno, otro año más, otra Semana Santa más, la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, si Dios quiere, en la calle, con un montón de preparativos, ¿no, Manuel?
Muchos preparativos, mucha dedicación durante todo el año, no solamente con lo que es la parte de la estación de penitencia, sino la parte que la cofradía desarrolla durante todo el año a nivel de ayuda y de todo lo que conlleva lo que es una cofradía.
Sí, porque, bueno, vosotros, cofradía, pero con actividad durante todo el año, y que luego hablaremos un poquito más adelante de toda esta actividad. Y sí, para empezar me gustaría, ya que fue a propuesta vuestra, daros la enhorabuena por la elección de Javi García como pregonero, porque el pregón que vivimos el pasado 16 de marzo fue una cosa histórica en Illora.
Claro, nosotros... Fue la idea nuestra de poner a Javi, que es un hermano nuestro de la cofradía, aparte pertenece a la Junta de Gobierno, y este año le correspondía a la cofradía de la Santa Veracruz presentar la persona que daría el pregón. Nosotros vimos que Javi era la persona más idónea para eso y desde luego que dio todo un éxito.
Sí, fue espectacular. Yo no pude vivir in situ, bueno, ya sabes que estoy fuera. Pero bueno, lo he escuchado lo que se grabó en Radio Parapanda y bueno, la verdad es que fue una cosa magnífica y un éxito total. La gente acabó diciéndole bravo, bravo, y bueno, una cosa muy emotiva, muy bonita y de un cofrade, de verdad.
Un cofrade y con mucho sentimiento de Jesucristo y de sentirlo, vivirlo dentro de la cofradía.
Bueno, vamos a hablar un poco de vuestra cofradía, porque bueno, cofradía desde hace pocos años, de esta, por así decirlo, podemos decir, Manolo, segunda etapa, ¿no? Porque la cofradía, si nos remontamos a la historia, estamos hablando de una antigüedad
importante,
¿no?
Sí, claro, es de prácticamente de las más antiguas de España, uh-huh. Una de las más antiguas de España. En concreto, nosotros este año hemos estado y pertenecemos a la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Santa Veracruz a nivel nacional. Uh-huh. Y según los escritos últimos que hemos analizado, la cofradía data del año 1550. Muy nuestra bien. Refundación es a partir del 1994, uh-huh. Y son ya muchos años lo que lleva la cofradía en funcionamiento.
Sí, sí, porque en un principio parecía una antigüedad de 1581, 82, pero se han descubierto por parte de Antonio Verdejo algún documento, ¿no?, que todavía data, sí, de más antigüedad, claro, claro. De 1550 nada más y nada
1550
menos.
1550 porque ha aparecido lo que es unos donativos a la Santa Veracruz.
Ajá.
Que salen los nombres de quien dona.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Claro, al no existir lo que es la contabilidad del libro de reglas y eso, pero la contabilidad del dinero de lo que se daba y se aportaba en donativos sí aparece.
Madre mía.
Y se ha encontrado uno del 1550.
De 1550, madre mía. Sí. Bueno, la historia hizo que la cofradía desapareciera o no actuara o tuviera un impas de muchos siglos, pero en el año 1994 unas pocas personas decidisteis levantar y, acogido a la magnífica talla del Cristo de la Veracruz, pues, dedicaros a montar algo, en principio un cuerpo, claro, de costalero.
Sí, aquello fue nuestros primeros años con mucha ilusión, con mucho trabajo y sacrificio, pues se pudo montar primeramente lo que era el cuerpo de costalero y poquito a poco, pues ya son prácticamente 18 años los que llevamos en funcionamiento y uh-huh. Esperamos seguir luchando para poner a la cofradía en el lugar que se merece.
Sí, hombre, sí. Unos comienzos complicados, unos comienzos con poca gente, con mucho trabajo, con mucho tesón, con apoyo de don José Antonio Ortega, que le mandamos un recuerdo desde aquí, sí. Y unos comienzos también ilusionantes, ¿no?
Claro, nosotros empezamos prácticamente de cero, no teníamos andas, no teníamos nada, uh-huh. Y poco a poco pues hemos estado realizando pues todos los enseres que pertenecen a la cofradía. Y claro, a pesar de la crisis que mantenemos encima, pues con mucho esfuerzo y sacrificio estamos completando pues todos estos enseres que nos faltan y que en años venideros esperamos seguir aumentando.
Claro, tú dices de cero. Cuando es de cero es solamente la talla y ya
solamente
está.
La talla, sí.
Y a base
la talla y no solamente la talla, sino la talla y el mal estado que estaba.
Bueno, y a partir de ahí, andas nuevas, porque, hombre, el comienzo del primer año, la anda no había más remedio que hacer unas nuevas, porque el primer año que saliste a la calle se partió un palo y no había más remedio que hacer unas andas nuevas, ¿no?
Claro, fue la ilusión de todos aquellos costaleros y para ellos lo suyo era profesional a su imagen, a nuestro titular,
sí, sí.
Y fue realizar la anda en primer lugar.
Bueno. Comienzos de los mediados de los 90, 1995 ya oficialmente cuerpo de costalero, y como tú mismo has dicho, poco a poco creciendo en enseres y actualmente la cofradía, ya cofradía, gracias a Dios, cuenta con unos pocos enseres, ¿no, Manolo? ¿Nos puede detallar más o menos con qué enseres tiene la hermandad, la cofradía?
Bueno, pues detallando los enseres, a pesar del esfuerzo económico que ha costado, pues la cofradía tiene ahora mismo ya en su poder lo que es la cruz de guía, que la estrenamos el año pasado. Tenemos el guión corporativo, uh-huh. Tenemos el estandarte del cuerpo de costaleros, uh-huh. Y este año vamos a estrenar lo que es el estandarte histórico de la cofradía.
Uh-huh.
Aparte de todas las banderines de los penitentes que nos acompañan, trajes de penitentes que pertenecen todos a la hermandad,
uh-huh.
Tenemos sobre unos 60 trajes de penitentes,
uh-huh.
Y en fin, una serie de enseres que esperemos que pronto se vuelvan a aumentar porque uh-huh. Seguimos luchando para eso.
¿Y los 60 trajes, Manolo, se utilizan para la estación de penitencia?
Sí, sí, nosotros los queremos complementarlos todos, no se queda ningún año ninguno sin sin utilizar. Si alguien no puede, pues se lo cedemos a otro.
Sí, sí.
Y
porque el número de hermanos, ¿cuántos hermanos tiene la cofradía ahora mismo?
Ahora mismo, en estos momentos, unos 140. Ha habido algunas bajas, otras altas.
Sí, sí, pero
hay que destacar que estamos en unos años malos de crisis.
Sí, sí.
Y esto influye mucho a la hora de apuntarse y a la hora de haber más bajas.
Bastante bastante malo. Y 140 personas, pues, son unas pocas personas, la verdad. ¿Es difícil llevar a tanta gente o la gente no se mete mucho en vuestra labor?
Bueno, hay de todo, en todos los sitios hay de
bueno,
todo.
Cuando éramos 40 ya había problemas, con 140 me imagino que también.
Yo creo que en todos los sitios hay problemas y nadie está a gusto conforme con lo que se dice, siempre hay gente en contra, pero en fin, que eso es en todos los sitios, creo yo, y lo que hay que superar todos estos temas y seguir para adelante.
Bueno. Salida penitencial o estación de penitencia o salida procesional, como quiera llamar, que será el Viernes Santo, que cada año es el Viernes Santo, desde siempre. Y que este año, ¿a qué hora será, Manolo, la salida?
Este año hemos cambiado el tema del horario, este año sí. Es un poquito más pronto. Ajá. Porque será a las 7 de la tarde. Uh-huh. Todos los otros años no ha pillado el Viernes Santo cuando han hecho el cambio de la hora.
Sí.
De la primavera.
Sí, sí.
Este año, como el cambio de la hora nos pilla el Domingo de Resurrección,
sí.
Pues hemos decidido adelantar un poco para que así haya más luz y la gente dure más en la calle.
Bueno, porque estamos hablando de cofradía.
Sí.
Era cuerpo costalero, nació como cuerpo de costalero, pero al final, gracias a Dios, después de no sé cuántas horas de trabajo y cuántas puertas tocadas y cuántos papeles rellenados y firmas, en el año 2009 por fin estáis, os sois inscritos como cofradía.
Sí.
¿No?
Eso fue en el año 2009.
¿Y qué? ¿Cuesta mucho, Manolo, convertir un cuerpo costalero en cofradía?
Bueno, la diferencia que hay, el cuerpo costalero está solamente dedicado a lo que es un paso. Uh-huh. O sea, llevar el paso y realizar tu estación de penitencia simplemente con tu paso.
Ajá.
Ya al montarte en cofradía, ya el tema no es solamente dedicarte al paso, ¿no? Dedicarte a la estación de penitencia, sino ya son otros actos más de caridad y de ayuda que se va prestando.
Bueno, entre estas cosas nuevas, en el año 2011, pues nada más y nada menos que sois pioneros en Illora, en muchas cosas, desde luego, y en otra más, pues tenéis vuestra propia casa de hermandad. Un acierto, sin duda alguna, ¿no?
Bueno, para nuestro punto de vista, sí. Sí, porque una casa de hermandad que no solamente está dedicada a lo que es el tema semanantero nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Sino que también todos los domingos,
sí.
Dependiendo de los meses alternos, entre la hermandad de San Rogelio, el patrón de nuestro pueblo, y nosotros,
uh-huh.
Pues la misa matinal de por la mañana del domingo se dice allí.
Sí, sí.
Y esto da lugar a que muchas familias, muchas mujeres mayores,
sí.
Que no se pueden desplazar a la parroquia porque le pilla lejos o por motivo de las cuestas que hay, pues allí pueden escuchar la misa y la verdad que están teniendo mucho éxito.
Bueno, todo ello, por así decirlo, con la colaboración sin duda alguna de la parroquia con don José Luis Ontivero a la cabeza y
sí.
Que hace, pues eso, como bien me has comentado, que los domingos pues la misa matinal se haga desde la Casa Hermandad y que la afluencia de público pues sea importante y sea ya, pues bueno, se haya convertido en un acto religioso más en Illora.
Claro, claro. La gente, muchas veces vamos por la calle y nos pregunta, ¿este domingo hay misa? No, y es porque uh-huh. Se interesan y están de acuerdo que allí se realice la misa.
Uh-huh. Y la economía, Manolo, porque claro, el otro día cuando hablaba con Cristóbal Valenzuela, todos los que más o menos estamos dentro de este mundo, nos gusta o entendemos, los ingresos son menores que los gastos que conlleva todo esto. O las tenéis que ingeniar de todas las maneras para cuadrar los números.
Claro, claro. Mira, nosotros, por ejemplo, el problema que existe en la Semana Santa en Urquense es el tema de sobre todo ahora con la crisis, el tema de los pagos, de cuotas, de trabajo realizado. Porque yo hablo por parte de la cofradía nuestra.
Uh-huh.
Nosotros cuando empezamos el curso de cofrade,
uh-huh.
Lo primero que proyectamos es unos presupuestos.
Claro.
Unos presupuestos que los realizamos con los trabajos que se van a hacer, más contar con las cuotas de todos los hermanos que hay.
Claro,
claro, pero llega el momento uh-huh. Donde, por ejemplo, como este año mismo, ¿no? Que está el tema de la crisis,
uh-huh.
Hay algunos hermanos que deciden borrarse a última hora.
Claro.
Entonces, claro, cuentas con unas cuotas que no te las pagan y uh-huh. Algunos otros gastos de temas de lotería y cosas de esas.
Sí, sí.
Que entonces cuando echa falta, la verdad, el dinero y es la preocupación de
claro.
Todos los presupuestos que tiene uno montado.
Claro, y algunos gastos se pueden evitar, pero otros gastos hay que asumirlos, como por ejemplo la contratación de la banda de música. No te va a comprometer a hacer un pago a alguien a futuro si no estás seguro de tener estos ingresos.
Claro,
¿no?
el problema que existe, como tú bien conoces, el
sí.
Mundo de la música, para contratar una banda música, sobre todo un Viernes Santo. Uh-huh. Y si quiere alguna banda música que suene bien, que se diviertan los costaleros debajo de su paso, pues la verdad es que tienes que contratarla con mucho tiempo de antelación. Uh-huh. Entonces algunas veces pues te ves con el problema de que no sabes si va a llegar o no va a llegar a la hora de, claro, de poder pagar la banda.
Uh-huh. Afortunadamente cada año habéis podido pagar. La cofradía de la Veracruz, como hemos hablado, ha sido pionera en muchísimas cosas en la Semana Santa de Illora, también en su revitalización con la creación del Cuerpo Costalero y todo lo que supuso, lo que empezaste a hacer y a generar en Illora, de ilusiones, de vuelta a las calles, cofradía nueva, gente en seres y todo eso. Bueno, aparte de todo eso, muy importante la labor musical en este caso, ¿no? Con la contratación de banda desde el año 98, creo que fue la banda de Durcal, que fue la primera que vino a Illora, que el otro día, sí, actuó en el certamen que organizamos de la Asociación Chicota.
Sí, una banda musical que está comprometida con nosotros, con la Santa Veracruz, puesto que dentro de la banda de tambor, vaya, de agrupación musical de Santa María del Carmen, tenemos mucha amistad con ellos. Cuando estuvieron aquí aquel año con nosotros tocando,
sí, sí,
hubo un año que les cedimos tambores que teníamos nosotros. Uh-huh. Total, que hay mucha amistad con la banda esa.
Sí, sí. Y ellos, sí, se acuerdan de Illora, porque cuando estuvimos hablando con ellos para que vinieran al certamen, vamos, tenían las mejores de las impresiones de Illora y estaban como locos por volver a Illora, por saludaros, por tocar. El director les dijo a sus músicos, oye, que estamos en Illora, que aquí nos quieren, que aquí hay que tocar bien. O sea, que eso es importante, ¿no?
Precisamente el año pasado estuvimos nosotros con ellos allí en Durca, uh-huh, el 25 aniversario de su fundación.
Sí, sí.
Bueno. Y se portaron con nosotros fabulosamente bien.
Uh-huh. El año pasado, con Neti Tambores, ¿este año?
Este año volvemos a pasar al tema de agrupación musical.
La agrupación. Uh-huh. Sí. ¿Quién viene este año? ¿Quién os acompañará el viernes?
Este año nos va a acompañar la agrupación musical del Santísimo Cristo de la Humillación y Servitas, de Lucena de Córdoba.
De Lucena, nada más y nada menos.
Sí.
Muy bien. Bueno, ha venido acompañamientos musicales variados, ¿no? Al Cristo de la Veracruz a lo largo de toda su historia, desde Durcal, Chauchina, la misma agrupación musical de la Virgen de la Estrella, que es referente a nivel provincial, incluso andaluz, de agrupaciones. Ahora os vais a Córdoba. La verdad es que eso demuestra una cosa, Manolo, que estáis puestos y que entendéis que tenéis que ir buscando por toda Andalucía prácticamente bandas para tocar.
Bueno, sí, el tema de la música, tú sabes que ha llegado a un punto de que las bandas hoy en día, gracias a Dios, pues tienen mucha calidad musical,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y nosotros intentamos, por lo menos, una de las cosas que siempre queremos es que el Santísimo Cristo de la Veracruz vaya acompañado por buenos sones musicales, uh-huh, y que los costaleros, ya que durante todo el año hacen el esfuerzo, tanto económico como de sacrificio, de poder trabajar para su Cristo, uh-huh, que por lo menos ese día pues disfruten ellos con sones musicales, con sones de Semana Santa.
Muy bien. Hablábamos de al convertirse en cofradía, que tenéis otros menesteres, otros asuntos que tratar, otras cosas que hacer dentro de la iglesia. Quería, sí, agradecerte personalmente y en nombre de, pues creo que de mucha gente, ¿no?, la labor que hacéis, la recogida de alimentos, de las campañas navideñas para Honduras. Todo un éxito, ¿no? Los años que lleváis,
sí,
ya y la recogida de se ha convertido en un clásico en Illora y
el cuarto, bueno, este año ha sido el, sí, cuarto, sí, año, uh-huh, que hemos estado realizando la caravana solidaria por Honduras, uh-huh, aparte de realizarla después también cargar el contenedor, que es algo que también tiene bastante ya, importancia.
Ya hemos visto fotos porque activo en las redes sociales soy un bastante. Y afortunadamente, porque claro, los que estamos, sí, lejos podemos seguiros casi día a día, ¿no? Y sí, 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 muy bonito.
Bueno, aparte también de colaborar con toda esta gente, también luchamos porque la gente del pueblo, los más necesitados,
sí, sí, sí,
si te hace falta algo, la Cofradía de la Santa Veracruz siempre está ayudándoles en alimentación o en cualquier problemilla, uh-huh, que tengan.
En Reyes también hacéis reparto de
regalos. En Reyes siempre, todos los años. Uh-huh. Aparte de todo esto, también tenemos un niño padrinado. Uh-huh. O sea, que estamos en funcionamiento con... coloca el tema de caridad siempre esto, a la voz de servicio de aquellos que lo necesitan.
Esto, Manolo, lo decimos así para que la gente que lo vea desde fuera y que digan estos de tan religiosos que son y tanto que son y se gastan dinero y tal, pues que vean que no solo he gastado dinero, ¿no, Manolo?
Bueno, claro, si el tema de decirlo no es por otra cosa nada más que porque mucha gente se cree que una cofradía o una hermandad está solamente dedicada a su estación de penitencia, y yo creo que están muy equivocados. Sí, están muy equivocados porque no viven lo que es el interior de una hermandad o el interior de una cofradía, que ahí es donde se aprecia la labor que se realiza, el trabajo que se realiza para ayudar siempre a los más necesitados, a la gente que te pide ayuda y que nosotros, si podemos, por supuesto que vamos a estar para ayudarle.
Eso sí, eso significa, Manolo, que ya es hora de que os dé la erección canónica.
Bueno,
lo pidió Javi, lo pidió Javi directamente en el pregón, pero claro, yo tengo que aprovechar para preguntarte.
Fue uno de los temas que más me impactó y que más me llegó al corazón, porque la verdad que Arisia está presentada desde el año 2009.
¿Y qué tenéis que hacer?
Está presentada desde el año 2009, está apagada por completo, y la pena que me da, la pena que siento, el dolor que siento, no solamente por mí, sino por todos mis hermanos cofrades que estamos luchando día a día, el por qué, llevando tanto tiempo, no se te concede una cosa y, por ejemplo, a otra gente enseguida se la han concedido, llevando menos tiempo. Entonces, ahí es donde yo entro y donde veo que no va bien la cosa.
Bueno, vamos a esperar que llegue pronto, que merecido lo tenéis desde el 2009, lo solicitasteis, pues desde el 94 ya lo tenéis merecido, desde el 1994. Pero bueno, es que estas cosas pues van como van y las cosas de Palacio van despacio.
Claro.
Y bueno, pero bueno, ya está pedido por Javi en un pregón, aprovechamos aquí para demandarlo igualmente y reivindicarlo, porque yo creo que lo merecéis, ya no solo por ser cofradía, sino por la labor que realizáis de caridad y de ayuda a la gente, tanto en Illora como fuera de Illora. O sea, eso no se puede negar. Esto también tendrá que ver, porque es lo que se pide.
Bueno, nosotros lo que intentamos siempre es ayudar al que nos pide ayuda. Independientemente si nos dan erección canónica o no, nosotros vamos a seguir con nuestros temas y mientras que podamos, lo vamos a seguir realizando.
Por supuesto. ¿Proyectos de futuro, Manolo, qué tenéis pensado, qué tenéis proyectado?
Bueno, mira, Antonio, proyectos de futuro hay muchos.
Sí, ya me imagino.
Siempre el tema del proyecto de futuro, lo principal que hay es la crisis que nos está acompañando. Esto cierra muchas puertas, son muchas trabas lo que hay. Nuestro proyecto principal de futuro, a largo plazo, es querer recuperar poco a poco todo lo que era la cofradía de la Santa Veracruz, ir recuperando poco a poco esas imágenes que se quemaron durante la Guerra Civil y que pertenecen a esta cofradía, que le daría un valor más real a nuestra Semana Santa, ¿no? Eso es lo que pretendemos poco a poco.
Volviendo a hablar de Javi del Pregón, que fue muy lanzado, muy directo y muy reivindicativo. Él pedía una soledad. Estamos hablando soledad, no de palabras mayores, sino de algo más todavía.
Ya, nuestra soledad debe de estar pronto por aquí e intentaremos realizarlo, aunque no sabemos cómo se puede aceptar estos términos que estamos hablando ahora, ¿no? Entre lo que es la iglesia, la parroquia, la cofradía, ¿no?
Bueno, te podía contar yo de otra cofradía en Granada que tengo yo contacto, lo que estamos pasando para que los que tienen que autorizar, autoricen a que puedan salir, a que puedan entrar a la iglesia ya puedo saber por dónde va.
Claro.
Bueno, pero sí que nos puede adelantar que la cosa está ahí y es una cosa que está avanzadilla. Bueno,
nosotros siempre que ya te comento que empezamos el curso de cofrade, tenemos unos proyectos en mente a realizar y ese proyecto lleva tiempo abrazándose lentamente en el horno, que algún día pues
saltará.
Pues, cuando menos se lo espere alguien, ¿no? Puede que aparezca, ¿no?
Sí.
Esperemos tener suerte y poder realizarlo algún día.
Bueno, Manolo, pues nada, vamos a ir finalizando. Si quieres comentar alguna cosa que tú creas que sería de utilidad, si quieres hacer algún llamamiento, pues mira, tienes el micrófono y tienes el tiempo que quieras.
Sí, yo lo que quiero, en primer lugar, pues darle las gracias a todas aquellas personas que a pesar de estos momentos que estamos pasando tan malos, ¿no? Uh-huh. Pues siempre se volcan con la cofradía, le están ayudando. Uh-huh. A toda esa gente que está indecisa de pertenecer o no pertenecer a la hermandad, que se apunten a la hermandad que sea, que es bonito levantar la Semana Santa de Illora, sí, sí. Una Semana Santa que poco a poco va tomando esa fuerza que necesita, pero que todavía le falta el empuje de esa juventud, ¿no? Uh-huh. Esa juventud que es la que hace y la que realiza, pues, sacar todos estos tronos a la calle, uh-huh. sacar estos pasos, y que esperemos que pronto, pues, esa juventud también se decida meterse dentro de las cofradías de las hermandades.
Pues muy bien, Manolo. Simplemente agradecerte personalmente a ti, a toda tu Junta de Gobierno, toda la labor que realizáis por Illora y por su Semana Santa, desde que empezaste y hasta ahora. Lo sé de primera mano que le sacáis hora al reloj y dinero a la cartera cuando no hay ni una cosa ni la otra. Sí, y claro. Todo es por el bien de Illora y de su Semana Santa. Y eso, pues, se os tiene que agradecer enormemente porque toda la gente que mire por estas cosas, pues bueno, tienen que tener también su reconocimiento, que no se trabaja para tener reconocimiento, sino por hacer las cosas, pero también está bien que se os diga, ¿no?
Bueno, nosotros, nuestra misión es, como el que dice, es mirar para adelante, y lo que la gente diga, pues, hombre, siempre te gusta que te alegre, ¿no?, y te digan cuatro cosas, pero que lo principal es estar ahí funcionando y que esto siga para adelante.
Pues muy bien, Manolo, nos citamos para el Viernes Santo en esa salida, en esa plaza de San Rogelio, en esa iglesia que también, Dios lo quiera, pronto se empiece a restaurar, que no se nos caiga más de lo que
claro,
ya no se nos está cayendo,
que falta.
Y que bueno, que todo vaya bien, que el tiempo acompañe y que tengáis una buena salida procesional, y de nuevo agradecerte haber atendido nuestra llamada, Manolo.
Pues muy bien, pues don Antonio, ya sabes que todos mis mejores deseos para esta Semana Santa. Mm. Un saludo a todos y especialmente a nuestros hermanos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz. Mm. Y que Dios, pues, nos bendiga a todos, que falta nos hace.
Pues sí, así es, Manolo. Pues muchísimas gracias, Manolo. Seguimos en contacto. Gracias.
Estás escuchando Chicotá.
Y esto ha sido todo por el programa de hoy. La semana que viene tendremos un programa resumen de lo que aconteció la Semana Santa en Illora. Decir que hemos intentado por todos los medios contactar con la cofradía del Nazareno y de la Virgen de los Dolores. No nos ha sido posible, con lo cual estableceremos esta entrevista en el programa de la semana próxima. Sin más, me despido de todos vosotros. Yo soy Antonio Entrena. Y esto ha sido Chicotá en su nueva entrega, en la tercera entrega en esta nueva temporada en radioparapanda.com. Hasta luego, muchas gracias. En Radio para Panda, Chicotá.
Cada día somos más. ¿A qué esperas? Escucha Radio para Panda. No te arrepentirás.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.